Buscamos en estas tardes de viernes poder disfrutar de nuevos paisajes sonoros. Pachi del Campo, buenas tardes.
Buenas tardes, arratsaldeon.
Pachi del Campo es musicoterapeuta, es director del Instituto Música, Arte y Proceso, fundador del equipo Vivir con Voz Propia en Vitoria. Y le hemos pedido que en las tardes de los viernes nos lleve a través de los paisajes sonoros. Pero, ¿qué son los paisajes sonoros, Pachi?
Bueno, los paisajes sonoros los definía muy bien Federico García Lorca cuando escribió aquella obra leída, que era el teatro leído, que era Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre. Es aquello donde fijamos nuestro oído y no nuestra mirada. Aquello que nos permite tener una experiencia diferente acerca de la escucha. Eso que casi diría el bebé ya desde cuando está en la cuna, sí. está relacionándose con el mundo, con el paisaje sonoro, con la voz de la madre cuando dice ya voy, con los sonidos que hay a su alrededor, le van calmando, le van agitando. Han existido siempre los paisajes sonoros, pero debemos de tomar más conciencia con ellos, y eso lo hizo Murray Schafer, que era un músico y compositor canadiense, el cual ya nos visitó en Vitoria y nos llevó, hace ya años, 1991, y nos llevó a hacer experiencias en los colegios. ¿Para qué? Para favorecer la apertura y la sensibilización a la escucha, para tener esa percepción del entorno sonoro que hoy llamamos paisajes sonoros.
Nosotros vamos a parar y vamos a escuchar, porque estamos rodeados de sonidos. Yo no sé, Pachi, si tú has pensado alguna vez qué pasaría, estamos hablando ahora mismo por la radio, si en un momento dejásemos de hablar y se hiciese el silencio. Silencio eterno en la radio, Pachi.
Sí, pero fíjate que estaba viniéndome una frase de Teresa, sí, Guardans, que es una mujer que ha escrito un libro maravilloso sobre el silencio, en el cual ella dice bajar el propio volumen mientras damos un espacio al mundo. Me encanta, ¿no? Esa posibilidad de el hacer silencio, el, sí, silenciarse, lo que abre es posibilidades de dejar a oír al otro por un lado, dejar hablar al otro, encontrarse con el otro. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Ese bajar el propio volumen. ¿Cuánto lo necesitamos, ¿no? En las ciudades nuestras ruidosas, ¿no? Tuvimos una experiencia vinculada a algo terrible y dramático como ha sido la pandemia, ¿no? Y el confinamiento, pero, sí, pero en los WhatsApps, en todas las redes. Pero se están oyendo los pájaros, pero se está oyendo. Oigo mejor la voz de mi pareja, oigo mejor, claro. Hicimos ese ejercicio de silenciarnos y poder escuchar lo que ocurre alrededor de nosotros.
Y lo que pasa es que el silencio a veces también nos incomoda, ¿no? Un silencio en la radio es algo que es muy incómodo, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuando en una conversación, cuando se hace un silencio es ¿qué ha pasado?
Claro, no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Y una de las cosas que podemos empezar a través de este programa que vamos a tener, sí, los viernes, es acostumbrarnos a que el silencio lo que hace es abrir mucho más la comunicación entre las personas. No vivirlo solamente como algo que rompe, sino como algo que crea puentes y que da posibilidades al otro y a la otra persona, ¿no?
Uh-huh. Por definición, el silencio nos dicen que es ese estado en el que no hay ningún ruido, que no se oye ninguna voz, pero si silencio también se define como esa ausencia de noticias o de palabras. En nuestro primer paisaje sonoro, la verdad es que tampoco abundan las palabras, pero sí, en cambio, sonidos que a veces también nos incomodan porque nos intuimos que no estamos en un buen lugar. ¿A dónde nos quieres llevar?
Bueno, hoy en esta sección que podríamos llamar Afinando Silencios, quiero llevaros a un lugar que ha estado muy presente en todas nosotras y en todos nosotros durante todo este tiempo, que es la unidad de cuidados intensivos, en este caso la UCI Araba y el Hospital Santiago de Vitoria.
Vosotros habéis entrado a las UCIs. Habéis seguido entrando incluso en estos tiempos que estamos todavía en tiempos de pandemia.
Efectivamente, nosotros llevábamos ya 2 años trabajando en la UCI cuando llegó la pandemia. Estábamos llevando el tema de la musicoterapia, el hacer música en ese entorno. Justo habíamos iniciado el día anterior a que se diera un poco como comienzo de esta pandemia. Sí. Tuvimos una reunión en el Hospital Santiago para dar ya el pistoletazo de salida a una investigación que estamos haciendo en torno al uso de la musicoterapia en la UCI. Después vino la pandemia y enseguida, en cuanto pudimos, retomamos volver a la UCI y seguimos trabajando desde el mes de julio, desde el mes de junio pasado.
Y vosotros, que como voluntarios habéis entrado en las UCIs a poner otras voces, otros sonidos, ¿a qué suena una UCI? ¿Con quién estuvisteis en esa unidad de cuidados intensivos?
Bueno, en esa unidad de cuidados intensivos estuve con la doctora Esther Corral y con la psicóloga y musicoterapeuta Sheila Pereiro, que son las personas que están llevando a cabo esta investigación, digamos, como las cabezas visibles de la investigación. Está apoyado por otro montón de musicoterapeutas, porque lo que empezamos es, cuando empezamos a ver a una persona y empezamos a hacer trabajos con música con una persona, pues continuamos durante todo un tiempo, ¿no? Puede ser una semana, todos los días de la semana, ¿no? Incluso los sábados y domingos, ¿no? Y son las personas que, de alguna manera, con más entusiasmo están manteniendo esta actividad ahí en la UCI.
Ya que suena precisamente una UCI.
Bueno, la UCI suena a veces a silencios, pero muchas veces a muchos sonidos. Vamos a escucharle a Esther Corral, que nos lo diga mejor ella.
Yo, como médico que llevo 25 años en la UCI, probablemente me pierdo ya muchos sonidos que otra persona que entra de nuevo los puede escuchar. Pero está claro que una UCI suena a pitidos, a diferentes sonidos de muchas tonalidades, las alarmas sobre todo, pipí, 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 probablemente sea el ruido que más tenemos en la cabeza. Me dice pipí, 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 deja de sonar, oímos pi, entonces oímos voces, oímos, bueno, gritos, no sé si gritamos mucho, pero sí que hablamos alto y se oye... Personas, cada uno con su ruido y con su voz en alto particular, diciendo mensajes que suelen ser muy cortos, pero muy importantes. Y esas voces y esos sonidos altos no salen solamente de los médicos, sino que, bueno, también tenemos sonidos muy bonitos de los pacientes, de lo que expresan cuando no pueden hablar o de lo que nos quieren decir.
¿Cuánto ritmo hay en la UCI? ¿No? Ella habla de sonidos, habla igual de intensidad o de gravedad o de mensajes importantes, y yo la escuchaba y digo, pero jolín, lo que está contando son ritmos, así que en la UCI hay mucho ritmo, hay voces, por lo tanto hay mucha melodía y depende del momento, pues hay bastante armonía o no, pero suele haber bastante armonía porque todos los movimientos están muy coordinados, ¿no?, entre todas las personas que estamos en esta unidad. Así que en realidad todo ese ruido que quizás se pueda escuchar y percibir en una UCI tiene elementos que conforman la música. Por lo tanto, es que para nosotros ya se nos abre una puerta muy sencilla si tú pones la escucha ahí, claro. Nosotros los musicoterapeutas escuchamos desde el sonido, escuchamos desde la persona y cómo suena.
La percepción, Pachi, de una y de otra mujer es totalmente diferente, ¿no?
Claro. Allá donde, efectivamente, a veces, incluso antes de empezar el trabajo en la UCI, hicimos un estudio sobre cómo se percibía los sonidos entre el personal que trabaja allá. Había una mayoría que pensaba que incluso había hasta una cierta contaminación acústica. Hay UCIs que tienen puesto como un termómetro de si se está oyendo mucho las voces o los pitidos para bajar el volumen, ¿no? Incluso la experiencia de las personas que han estado allá hablan de que efectivamente hay bastante ruido. Y nosotros vemos posibilidades de algunos pitidos que pueden parecer molestos. Para nosotros es una base para empezar una melodía, para empezar un ritmo, una canción con esa persona y para empezar a crear otro paisaje sonoro distinto, ¿no?
Y la música es una aliada, también puede llegar a ser una aliada en estos lugares en los que parece que, no sé, que es extraño que entre música que no sea la que habitualmente se oye ya, es decir, la música de los aparatos electrónicos que están allí.
Bueno, es más que una aliada, ¿no? La experiencia, cuando estoy recordando las primeras veces que entramos allá en la UCI hace ya casi 4 años, me acuerdo que haciendo alguna de las canciones a pie de cama, incluso al cabo de medio minuto había alguien silbando la canción, algún médico o alguna médica, alguien del personal sanitario acompañando la canción, ¿no? Cambiaba la manera de estar también entre las personas. personas, ¿no? De mirarse, de no estar solamente con el susto en el cuerpo, como hablaba Esther Corral en algunos momentos, sino también de que había otras posibilidades. Incluso hemos visto que entre el personal que trabaja, que es extraordinario y que además siempre está a favor de este tipo de trabajo, dando ideas de otra manera de encontrarse con las personas, ¿no?
Uh-huh. Y es precisamente lo que ellos nos contaban desde allá.
Efectivamente.
Detrás de la enfermedad tenemos que saber que tienen una historia, su historia personal, y detrás de esa historia también hay una familia. Y todo ese conjunto de cualidades creo que son muy importantes para presentar a mi paciente al musicoterapeuta. Yo, en primer lugar, le puedo decir cuáles son las lesiones que tiene y el motivo del ingreso en la UCI, que puede ser pues porque ha tenido un accidente de coche y es un politraumatizado, o es un paciente que bueno pues ha tomado algunas pastillas que han sentado mal y ha quedado en coma. Son muchas las circunstancias por las que puede ingresar. Yo le tengo que decir que está con sedado, que está dormido, que en este momento le estamos ya despertando de la sedación para que ellos puedan ver cómo pueden entrar con la musicoterapia. Pero luego también le tengo que contar pues si esa persona estudiaba, trabajaba, en qué trabajaba y qué familia tiene que le puede apoyar y que puede estar con ellos dentro de la musicoterapia, porque todo eso forma un conjunto de emociones y que son muy importantes a la hora de hacer la intervención.
Pero también necesitamos conocer su historia sonora, es decir, esa persona en qué entorno sonoro vivía, qué músicas son las significativas de su vida, su biografía a través del sonido, para poder tener un abanico de herramientas que nos sea muy útil para conectar con él, para motivar su rehabilitación, para contener su emoción, para expresar lo que está sintiendo, etcétera, etcétera. Así que es un trabajo muy paralelo en ese sentido.
Claro, hay que hacer un buen diagnóstico para hacer una buena prescripción musical, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, como bien estaban señalando, nosotros nuestra analítica es la historia sonora, ¿no? Saber esa persona en qué paisajes sonoros, qué músicas está utilizando habitualmente, para qué utiliza esas músicas, para a partir de ahí poder crear una envoltura sonora en su en proceso de recuperación y que de alguna manera esté lo más conectada posible, lo más conectado posible a la realidad en la medida de lo posible, ¿no? Incluso cuando hay un despertar después de estar un tiempo en coma, que pueda ser lo más vinculado a su experiencia anterior, ¿no? Y para nosotros es muy importante esa historia sonora, ¿no? Uh-huh. Estamos escuchando una polca que en este caso fue una persona que al entrar en la habitación nos decía que se sentía con ganas de poder escuchar una polca, algo que en ese momento le iba a ayudar a, bueno, un poco toda la información que estaba recibiendo sobre su proceso, sobre su enfermedad, ¿no? Y bueno, podemos escuchar a las musicoterapeutas.
Sí. Lo que decías, Pachi, que es que nos lleva a tararear o a seguir con lo que tengamos en la mano el sonido de la polca, ¿no?
Claro.
A marcar el ritmo, ¿no?
Claro, aquí no, claro, estamos en la radio, pero si voy a intentar poner sonido a los gestos de la persona que está en la cama, cómo movía las manos, como algo que incluso luego manifestaba, ¿no? Decía, jo, qué bien me viene esto para poder hacer ciertos ejercicios de motricidad, para sentirme abierta, para sentirme que todavía puedo hacer movimientos. Esto, y es muy importante poderlo hacer en directo, ¿no? Porque no es lo mismo la experiencia de la música grabada a la música en directo, y menos en lo que llamamos musicoterapia, ¿no? Uh-huh. Cuando las musicoterapeutas en este caso están tocando la polca, su partitura es la persona que tienen delante.
Sí.
O sea, lo que estamos escuchando en realidad es el movimiento de sus manos.
Hay que mirar a la cara y a las manos de las personas.
Efectivamente,
¿no?
Esa es su partitura. Podemos seguir escuchando un poquitito. La, La partitura son gestos, las partituras son miradas, son palabras que nos dicen en el momento, y eso nos permite ir configurando esa música, ¿no? Que son obras musicales, ¿no? Más de una vez han salido incluso melodías improvisadas, completamente nuevas, que hasta se han convertido como en la canción de la planta durante un tiempo, ¿eh? Uh-huh.
La musicoterapia acompaña en situaciones tan complicadas como estas, en una situación de UCI, pero también nos puede acompañar en otros momentos de nuestra vida, ¿no?
Sí.
Y en nuestro día a día, supongo, también.
Por supuesto, el trabajo de musicoterapia no solamente está en la UCI, sino que ya llevamos tiempo trabajando tanto desde el momento de nacer con neonatos hasta el final de la vida, ¿no? Experiencias en las cuales, y dentro del proyecto que llevamos de Vivir con Voz Propia, que es acompañar a las personas a morir, pero de una manera que en muchos casos se lo hacemos también con musicoterapia. Uh-huh. Entre medio estaría toda la diversidad funcional, las personas mayores, las enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. En este Distrito de Euskadi, además, queremos que los oyentes nos ayuden también a que nos descubran sus paisajes sonoros. Estamos a punto de entrar en el otoño, en menos de 2 semanas. Hoy también, ¿hasta dónde nos llevas también con este paisaje sonoro? ¿Qué queremos escuchar o qué podemos escuchar?
Bueno, como bien decías, voy a empezar yo, pero esto va para todos y para todas, ¿no? Queremos recibir el máximo de grabaciones sobre cómo son esos entornos que tenemos en Euskadi, ¿no? Cómo son los entornos sonoros. Entornos que a veces nos recuerdan, tienen significado emocional o entornos que a su vez nos dificultan la comunicación. Bueno, queremos escucharlos y queremos ponerles vida detrás de ese sonido, ¿no? Hoy lo que traigo es algo que yo he vivido esta semana, ¿no?
Sí.
La grabación no es mía porque es muy difícil con los medios que yo tenía hacerla perfecta. Es una grabación de Carlos de Ita, que espero invitarle a este programa en algún momento. Ajá. Pero es la berrea, ¿no? Me acerqué el martes pasado a las faldas de Loqueta, aquí en Álava, y estuve escuchando la berrea, ¿no? Vamos a escuchar un poquitito, algo de lo que yo, muy parecido a esto, pude estar escuchando. Es todo un espectáculo.
Claro, aquí se oyen muchas cosas. Aquí se oye a los ciervos en esa berrea, que además los montes de Álava se han cerrado al tráfico, solo imprescindible para dejar a los ciervos tranquilos con su berrea, con su apareamiento.
Efectivamente.
Pero se oye mucho también, se ve que es de noche, porque se oyen esos grillos, se oyen precisamente todo ese sonido nocturno que a veces no nos damos cuenta que existe.
Claro, como decía, como nos recordaba antes Teresa Guardans, esa idea de bajar nuestro propio volumen para encontrarnos con el mundo, ¿no? Uh-huh. Precisamente eso es parte de esa tarea del paisaje sonoro, de descubrir el paisaje sonoro, ¿no? Uh-huh. De ver toda esta riqueza, de dejarse y de hacerlo lo más consciente posible. Además, mientras estamos haciendo esto, estamos haciendo algo que ya nos recordaba Marie Schaeffer, que era como una limpieza de oídos. Uh-huh. Seguro que vamos a poder ir modulando mejor nuestra voz, hablar incluso algo más bajo en algunos momentos. O sea que estos serían unos baños, escuchar el elemento de la naturaleza es como un gran baño de nuestros oídos para que cada vez estén mucho más limpios.
Uh-huh. Hace no mucho hablaba con un técnico de radio y me decía que grabando en exteriores, cuando uno necesita grabar sonidos limpios, cuando estás grabando documentales, te fijas, pones un micrófono y dices, y es raro el momento en el que no escuchas, por ejemplo, sonido de tráfico de fondo. Aún en los lugares más apartados de las carreteras, siempre, dependiendo además de dónde venga el viento y demás, siempre escuchas un sonido y dices, ¡ay, se escucha ese sonido de fondo de las carreteras!
Sí, esto es muy bonito y bueno, nos daremos algún paseo con alguna persona que tenga una disfunción visual que nos permita qué están escuchando, ¿no? Alguna vez que yo he ido con alguien y me digo, mira, estamos en un sitio más bonito y me dice, ¡puf! La autopista debe estar muy cerca, porque se oye toda. Y te dices, es cierto, perdona, ¿no? Yo creo que es algo que también podemos probar en este programa, ¿no? A darnos un paseo con alguien que solamente está poniendo la oreja en su mundo de relación, ¿no?
Vas a crear monstruos, porque vamos a ir con el teléfono. Ya sé que la grabación no es la mejor de todas, pero vamos a ir con el teléfono grabando sonidos, ¿no? Nos vamos a dar cuenta y decir, ay, va, mira, vamos a grabar si lo grabamos, a ver si cogemos alguna conversación también por ahí en parques y en jardines. Bueno, pues todo eso queremos que nos lo acerquen también a nuestro teléfono de WhatsApp, al 688-840-840, que nos lo dejen allí para esta sección que lidera Pachi del Campo. Pero si nuestros sonidos están ligados, nuestros paisajes sonoros están ligados a la actualidad, vamos a recuperar otro sonido más, Pachi. Queremos recuperar otro sonido más que nos hace mirar y girar la vista más de muchos kilómetros hacia Oriente, hacia Afganistán. خانه به خانه گشتم به تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم عشق یگانه من از تو نشانه. ¿Qué es esto, Pachi? ¿Qué estamos oyendo?
Bueno, estamos escuchando a un grupo de mujeres en el aeropuerto de Kabul hace muy pocos días, en los cuales se habían juntado ellas, así formando una especie de círculo, en los cuales cantaban una canción, ¿no? Una canción que decía, me he quedado sin hogar, he ido de casa en casa, sin ti siempre triste, he ido hombro con hombro, mi único amor, de ti mi signo, no hay sal sin ti, mi poesía y canción, mi tierra. Bueno, esto es lo que nos da si abrimos el oído, ¿no? Uh-huh. El poder escuchar esto. Y es algún ejercicio que vengo haciendo hace ya muchos años, ¿no? El que cuando pasa algún acontecimiento que emocionalmente, como decimos, nos encoge el corazón, nos pone tristes, nos pone con una cierta impotencia, me intento acercar a cuál es el sonido que hay ahí. E intento también buscar en la música una cierta esperanza, ¿no? Y me he encontrado con cosas bellísimas. En este caso fue esta canción. En las redes sociales la encontré y me pareció algo maravilloso. Me ayudó a estar con ellas. No solamente a estar oyendo cuál es puede ser su sufrimiento, sino a estar con ellas en ese momento. Uh-huh. Eso es algo muy importante y que nos permite acercarnos a la realidad cotidiana que tenemos en este mundo, ¿no?
Pues esto es lo que vamos a hacer todos los viernes. Poner el oído, escuchar, a ver qué hay. ¿Qué hay detrás de todos esos sonidos y de esas músicas y de esas voces y de todo eso que escuchamos? Por cierto, Pachi, hemos dicho antes, eres musicoterapeuta, director del Instituto Música, Arte y Proceso. Diriges también la edición número 35 de la Escuela de Verano de Musicoterapia. Es más, hace muy poquitos minutos estabas presentando de manera online esta edición que se va a prolongar durante todo el fin de semana.
Sí, 35 años. Casi en algún nada. Momento, en algún momento, hasta, Félix Linares también, en algún momento, hace muchos años ya me entrevistó en las escuelas de verano, tú también. Sí, 35 años, creando además aquí en Vitoria, como un poco el foco de atención en lo que es el desarrollo de la musicoterapia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no? Porque en la séptima edición celebramos aquí en Gasteiz, en 1993, el séptimo Congreso Mundial de Musicoterapia, ¿no? Uh-huh. Y todavía presentamos novedades, ¿no? Todavía presentamos, más que novedades, pues nuevos caminos que se nos van abriendo en este campo, ¿no? Este año en concreto, nuestra tarea va un poco enfocada al diálogo de todas las artes, no solamente la música, sino cómo todas las artes están en diálogo, y si las ponemos a dialogar, a la persona le ofrecemos muchos más lenguajes, muchos más caminos para poder expresar su mundo emocional y su mundo de relación. Entonces vamos a tener una serie de conferencias, hemos tenido dos, una con Sofía López Ibor desde San Francisco y ahora en estos momentos está Fernando Palacios, también conocido seguro que de muchos oyentes.
Sí, Fernando
oyentes.
Palacios, ¿quién nos recuerda La Mota de Polvo, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? aquel que en algún momento también podríamos traer.
He dicho, ¿quién nos recuerda La Mota de Polvo? Y él miró y dice, a ver, ¿qué estás hablando? Digo, es que aquello fue unos cuentos sonoros que a mí me tocó también muy cerca, ¿no? Nos tocó muy cerca porque eso fue hace más de 20 años, Pachi, ¿tú te acuerdas?
Sí,
¿no?
sí, que creamos todo lo que... Cuando a la gente le decíamos, vamos a hacer música clásica para niños y niñas, decían, ¿cómo? ¿cómo? Eso es como vencer paraguas en el desierto. Pues bueno.
Claro, entonces hacían CDs. Ahora ya eso ha pasado a otro mundo.
Seguimos teniéndolos, siguen siendo libritos con su... Sí. Pero siguen siendo muy activas. Fíjate que durante la pandemia me han estado comentando de que como algunos de ellos los habíamos traducido a otros idiomas, había sido material para trabajo online clase, de muchas escuelas. Uh-huh. O sea que era un material muy interesante. Habrá talleres también presenciales. Este año hemos vuelto a la presencialidad y yo espero que esta 35 Escuela de Verano, pues una vez más, tanto para profesionales como para personas que quieren acercarse a la musicoterapia, que quieren iniciar en qué es eso de la musicoterapia y quizás pueda ser su vía profesional. Uh-huh. Y yo, desde luego, es un buen momento para conocerlo en estas escuelas de verano.
Pachi del Campo, que gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Que siempre es un placer escucharte, que el viernes te espero aquí, más o menos a la misma hora.
El viernes estaré y intentaremos buscar más paisajes sonoros y que los oyentes y las oyentes, por favor, que nos envíen, que haremos algo
con
esas grabaciones.
Sí, por favor, al 688-840-840, sus paisajes sonoros. Escuchen y vean a ver cómo suena. Gracias, agur.
Agur, muchísimas gracias. Que ricasco.
Ella, quien canta, es Zara Elman, es una mujer afgana, la primera mujer en ganar la versión de American Idol en ese país. Hace unos cuantos años los talibanes prohibieron la música, prohibieron la participación de las mujeres en la vida social. Hoy esa realidad ha vuelto precisamente a Afganistán y así queríamos también recordarlo.